Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La gestación subrogada entraña una explotación de la mujer y trata a la gestante y al niño como cosas susceptibles de comercio. Con estas contundentes palabras, el Tribunal Supremo establece que no reconoce las sentencias extranjeras que validan contratos de los llamados vientres de alquiler. Patricia Rossetti.
Dice el Supremo que la gestación subrogada atenta contra la integridad moral de la mujer gestante y del niño, que son tratados como cosas susceptibles de comercio, privados de la dignidad propia del ser humano. Priva al menor de su derecho a conocer su origen biológico. Dice también que atenta contra la integridad física de la madre, que puede verse sometida a agresivos tratamientos hormonales para conseguir quedarse embarazada, y puede atentar a la integridad física y moral del menor, habida cuenta de la falta de la idoneidad de los padres de intención, que son quienes contratan a la madre gestante. La sala señala que un contrato de gestación subrogada, como el que fue validado por sentencia en Estados Unidos, que no es legal en España, entraña explotación de la mujer y daño para los intereses superiores del menor. Añade que es notorio el enorme negocio que supone el vientre de alquiler.
Valencia velará esta tarde a las víctimas de la Dana. En la catedral está todo preparado para la misa funeral, que arrancará en menos de dos horas en recuerdo de las 222 personas fallecidas por el temporal del pasado 29 de octubre. Una ceremonia sin la asistencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Allí nos vamos hasta la catedral de Valencia. Vicente Ordaz.
A esta hora se ultiman los detalles para que a las 7 de la tarde en la Catedral de Valencia, presidida por el arzobispo de Valencia, don Enrique Benavent, se oficie la misa en recuerdo de las 222 víctimas mortales de la Dana. Estarán presentes sus majestades los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y a última hora de la mañana se ha confirmado la presencia de tres ministros, la vicepresidenta María Jesús Montero, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Ciencia, Diana Morán. No estará, sin embargo, presente el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez. También se ha hecho extensiva la invitación a los familiares de las víctimas, que dispondrán de autobuses para poder llegar a la Catedral de Valencia.
Medio centenar de migrantes de origen subsahariano llegan a la playa del Tauro, al suroeste de Gran Canaria. Una persona que ha visto la patera a unos 200 metros de la costa dio la voz de alarma a Salvamento Marítimo. Personal de Cruz Roja está atendiendo en este momento a los ocupantes de la embarcación, sin que hayan trascendido más datos sobre su estado. Y el Real Madrid juega mañana en Champions contra el Atalanta. Fer Justo.
Y los blancos ya están en Italia, Pilar, para preparar la última sesión previa al partido. Última hora del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
El Madrid ha viajado a Bérgamo con Vinicius como gran novedad en la convocatoria, también con Bellingham, que tuvo que ser sustituido en la segunda parte en Girona, y con Rodrigo, que ni siquiera viajó. El gran ausente es Mendy, que cayó lesionado y va a estar de baja tres semanas. Su puesto lo ocupará Fran García. A las 7, el equipo se va a ejercitar en el escenario del encuentro. Antes hablarán en rueda de prensa Carlo Ancelotti y Fede Valverde. El Atalanta es líder de la Liga Italiana, enlaza 9 victorias consecutivas en el campeonato doméstico y 14 partidos consecutivos sin perder.
El partido mañana a las 9, mismo día en el que el Girona recibirá en Montilivi al Liverpool, con la obligación de ganar si quiere mantener sus opciones de seguir vivo en la competición. También ha habido sorteo de 16avos de Copa. La fortuna ha sonreído a la Deportiva Minera, que se enfrentará al Real Madrid, y al Barbastro, que recibirá al Barça. En Marbella también ha habido fiesta, porque jugarán contra el Atlético de Madrid. Recuerdo que las eliminatorias serán a partido único en campo del equipo de menor categoría y se jugarán durante la primera semana de enero. Y esta noche se cierra la jornada 16 de Primera División con un partido por lo bajo. El Getafe recibe al Español, es un cuarto contra tercero por la cola, a partir de las 9 en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 8 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener cielos nubosos y 9 grados como máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la A3 en Rivas, A5 Alcorcón y A6 El Plantío y Majadahonda. De entrada, A1 Las Tablas, A4 Pinto, A42 Getafe y Parla, y el M40 complicaciones en Coslada hacia la A3, Mercamadrid, A42 y Pozuelo sentido A3. A5. El Ayuntamiento de la capital ha modificado el protocolo para reducir los grafitis. Desde ahora, los sancionados por realizar pintadas en la vía pública solo podrán evitar esa multa limpiando grafitis. Hasta ahora, los sancionados por pintarlos, que optaban por realizar una prestación como alternativa al pago de la multa, realizaban una actividad de limpieza genérica y no vinculada directamente con las pintadas. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Con el esfuerzo que supone para una familia el pagar una hipoteca, ¿cómo te quedas si te digo que los bancos españoles ofrecen las segundas hipotecas más baratas de toda Europa? Solamente nos supera Malta. Bueno, pues esto es así, lo dice el Banco Central Europeo. El pasado mes de octubre los tipos de interés de nuestras hipotecas cayeron al 3,2%. Ahora mismo es el tipo de interés que tenemos, ese 3,2%. De hipotecas, de esto, de la comparación con nuestros vecinos europeos, vamos a hablar en los próximos minutos con María Blanco, profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y que es también nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en La Tarde. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
María, para empezar, tenemos que saber por qué una hipoteca es más barata o más cara. ¿De qué depende?
Una hipoteca depende básicamente, o lo que se llama el precio de la hipoteca, ¿no?, que es el tipo de interés que tienes que pagarle al banco, depende del tipo de interés que pone el Banco Central Europeo. A partir de ese tipo de interés, los bancos lo modifican y tienen un cierto margen y confeccionan lo que se llama el Euribor, que es lo que estamos pendientes todos a la hora de firmar una hipoteca.
¿Y por qué los bancos de pronto ofrecen tipos de interés más bajos?
Porque los tipos de interés del Banco Central Europeo pues han empezado a moderarse. Y esto es normal. O sea, acuérdate cómo estábamos cuando teníamos esta inflación tan fuerte que el Banco Central Europeo empezó a subir tipos, a subir tipos, a subir tipos y por fin empezó a relajarlo hace relativamente poco. Entonces, en esta bajada paulatina y suave de tipos es donde encaja esta mayor facilidad para que la gente pida un préstamo hipotecario.
Hablabas, bueno, citabas la inflación, porque si es verdad, en esos meses o ese año y pico, dos años que tuvimos con una inflación completamente disparada, los tipos de interés los subieron precisamente para contener la inflación.
Efectivamente, pero es que hay que irse un poco más atrás para darnos cuenta de lo que estamos hablando. En febrero del 2016, el tipo de interés fue negativo y permaneció en negativo durante seis años. Es decir, la locura de comprarse casas no es porque la gente le da un rayo copernicano en la cabeza, es que tenían razón para pedir préstamos. Claro, a partir del 21 empiezan a subir, como estabas contando, y ya por fin, a partir del 23, cuando se modera la inflación, empiezan a bajar tipos. Y parece a lo mejor que no ha bajado mucho con ese 3,2, pero si miramos a noviembre del 2023, fíjate, en noviembre de hace un año estaba en el 4,022%, o sea que sí que ha bajado lo suficiente.
Vamos a poner un ejemplo, María. Contratamos una hipoteca a 30 años para pagar una casa de 300.000 euros y pongamos que hemos puesto de entrada, que hemos dado de entrada 90.000. El 30% del precio de la casa. Con el tipo de interés actual acabaríamos pagando 128.000 euros en intereses en total.
Así es, claro. Si tú multiplicas la deuda que te queda por pagar una vez que pagas la entrada por el tipo de interés, el número de años correspondiente, es verdad que tú vas pagando los intereses y vas pagando tus cuotas, pero se van acumulando esos tipos de interés y llegas a esa cifra.
128.000 euros de intereses en total en España, pero es que con el mismo ejemplo, con el tipo medio de la eurozona, los intereses totales serían más altos, ascenderían a 142.000 euros. Es una diferencia, desde luego, sustancial. Los españoles nos ahorramos de media 24.000 euros respecto a otros países europeos. La pregunta, María, es ¿Por qué España ofrece hipotecas más baratas que el resto de Europa?
Depende de varios factores, porque el tipo de interés lo tenemos todos los países de la zona euro.
Es el mismo.
Claro, exactamente.
El que marca el Banco Central
Ahí
Europeo.
Ahí está. Depende también de si se están construyendo viviendas o no se están construyendo, las regulaciones que son particulares de cada país y que pueden hacer que sea más complicado, el coste de la vida de cada país. Pues, por ejemplo, en Países Bajos es mucho más caro. O, por ejemplo, en los países que son más caros, como Estonia, Lituania y Letonia, pues también afecta si no tienen un mercado financiero muy consolidado. Es decir, hay muchos factores que aunque nosotros nos veamos muy ahogados siempre con la hipoteca, Pilar, pues resulta que hay gente que está peor.
Bueno,
es un mal consuelo. Pero sí,
desde luego.
Hay que poner en perspectiva, ¿no? Es verdad que tenemos un problema serio, pero hay que poner en perspectiva, no estamos solos en el sufrir.
Bueno,
hay otros países que también.
Yo recuerdo siempre mi padre que me decía en los años 80, primero de los 80, ¿a cuánto estaban las hipotecas? Entonces, los tipos de interés que llegaron a estar al 14%.
Exactamente.
Una barbaridad. Entonces, sí, sí es verdad lo que apuntas, María, que todo hay que ponerlo
en perspectiva.
Vamos a ver precisamente qué está ocurriendo en otros países. En Francia, desde París, Asunción Serena. ¿Cuánto se paga allí por la hipoteca? Son muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Los préstamos inmobiliarios en Francia han superado la barrera de los 10.000 millones de euros en octubre gracias a la bajada de los tipos de interés a 3,51, pero hay una grave crisis de vivienda. En el último año solo se han construido 270.000 cuando serían necesarias 450.000. El gobierno ha propuesto una serie de medidas, como flexibilizar la ley que obliga a los ayuntamientos a limitar la urbanización de zonas naturales, reducir las normas de edificación para acelerar la construcción de viviendas y aumentar los plazos para que los propietarios tengan tiempo de realizar las obras de eficiencia energética y no queden excluidas del mercado de alquiler. También se había hablado de medidas para fomentar que los inversores privados vuelvan al mercado inmobiliario, pero con el cese del gobierno, todas estas medidas han quedado de momento en el aire.
Gracias, Asun. Eso en Francia. En Alemania, Rosalía Sánchez, compañera, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí también es mucho más difícil de conseguir una hipoteca, no está al alcance de cualquiera. Desde luego no vale una nómina, es necesario acreditar ante el banco un historial financiero que requiere como mínimo tiempo, así que los menores de 40 años lo tienen prácticamente imposible. Y después, respecto a España, pues hay diferencias. Aquí el tipo suele ser siempre fijo y normalmente se conceden de 5 a 10 años. Rara vez superan los 15.
¿Las hipotecas a 15 años, como mucho?
Exactamente.
Fíjate,
sí.
Aquí en España lo normal era 20-25, se están pidiendo ahora más, a 30 años.
El que puede, el que puede.
El que puede, claro, lógicamente depende de la edad, depende de muchos factores, el te la dan a más o a menos tiempo, pero en España no es normal pedir una hipoteca como allí en Alemania, María, a 5 o 10 años o 15 como mucho.
Forma parte un poco, yo creo, de la cultura también financiera del país, no sé si... Sí, Rosalía está de acuerdo, pero efectivamente yo sí sabía que la regulación en Alemania es diferente y en otros países, es decir, la parte nacional de la regulación hipotecaria hace que varíe mucho la situación y la mirada de los jóvenes, sobre todo, que quieren comprar una vivienda. Pues imagínate todo lo que les están pidiendo, que nos está contando Rosalía.
Bueno, a lo mejor también allí los sueldos son más altos, el poder adquisitivo es mayor y pueden amortizar antes la hipoteca. Por eso no se van a tantos años. No sé, estoy especulando, Rosalía.
Ojalá fuese tan sencillo como te lo imaginas, pero no. Hay más dificultades. Otra de ellas, por ejemplo, es la tasación. Las hipotecas no se conceden sobre el precio de vivienda de compraventa, sino sobre el precio de una tasación independiente que no suele coincidir exactamente con el precio de mercado muchas veces y que desde luego si hay mucha diferencia directamente es que el banco no te da la hipoteca, pero en todo caso la hipoteca se concede sobre precio de tasación y luego hay muchas cláusulas muy complicaditas en el contrato. Por ejemplo, el Sondertilgung, que esto seguramente os suena muy extraño. Si tú quieres amortizar parte de la hipoteca porque, bueno, has conseguido ahorrar o te ha ido mejor y quieres pagar parte del crédito, en caso de que lo puedas hacer, seguramente solo lo puedas hacer un día determinado del año, el 5 de mayo o el...
Nos hemos mirado las dos así, María y yo, nos hemos mirado como
al menos
aquí en España
cuál.
Amortizas cuando tú quieres,
claro.
Evidentemente.
Sí.
Lo sueles hacer
son...
en el año además para que te desgrabes, si tienes la opción de desgrabarte, lógicamente,
los
en el IRPF.
Los contratos hipotecarios son mucho más estrictos, más complicados, más restrictivos. De hecho, bueno, si aquí el 50% de la población de Alemania vive de alquileres, por algo, ¿no? Y en ciudades como Berlín el 85% vive de alquiler. Mira, yo hoy he hecho la prueba... He intentado entrar en varios bancos a hacer en las calculadoras a ver si me darían una hipoteca o qué. Y para una vivienda de 80 metros cuadrados en Berlín por 260.000 euros, que es un precio muy normalito, más los 10.000 de gastos asociados, que como nada, yo tendría que haber ahorrado mínimo 60.000 para que el banco hable conmigo y después
para
me
abrirte la puerta, ¿no?, del banco, si no ni entras directamente.
Es, ni me reciben. Y me ofrecerían como máximo una hipoteca de 100.000 a 10 años y 3,9% de interés. Y lo que me ofrecen los bancos es añadirme, porque no me llega, claro, añadir un crédito personal con avales, que ya entra en otro tipo de,
claro, y
de
eso
tipo
es otra
de interés.
Cosa, claro.
Es muy frecuente esta combinación de crédito personal con avales e hipoteca. O sea que me quedaría, tendría que pagar 1.330 euros al mes con un pago final de 45.000 euros dentro de 10 años que tengo que ir ahorrando. Y más el crédito personal, que a ver dónde conseguiría yo los avales y pagarlo aparte, ¿no? O sea, en mi caso yo creo que sería imposible.
Pero
es que
Rosalía, ¿quién se compra un piso en Alemania? Entonces yo
muy
pensé
poca
que
gente.
Pensé que estaba un poquito más fácil que en España.
No, por lo menos tienes que tener una situación financiera muy consolidada, de manera que tengas avalistas.
Sí, sí, esa es otra, porque yo puedo tener el dinero o coincidir mis criterios con los del crédito, pero ahí se estudia mi historial financiero, qué créditos he pedido hasta ahora, cómo los he ido pagando, y les puedo gustar o no al banco. Y hay tanta demanda que yo, además de tener que cumplir los requisitos y tener un historial financiero intachable, compito con muchas otras personas que también quieren pedir una hipoteca. Entonces es muy complicado, sobre
es
todo
un poco
en ciudades
como un
grandes,
casting, ¿no? O sea, estáis haciendo como un casting permanentemente para ante los bancos.
Exactamente. En eso se ha convertido el mercado inmobiliario, lamentablemente. Ha influido mucho algunas políticas en ciudades como Berlín, por ejemplo, donde el anterior gobierno regional, Berlín es una ciudad de Estado, digamos, ¿no?, pues intervino el mercado, porque claro, estaba subiendo mucho los precios del alquiler y de la compra. Entonces se pusieron precios tope. Y esto lo que ha hecho ha sido disminuir la oferta de vivienda radicalmente. La gente no vende.
Primero
y la
de
gente
teoría
no
económica.
Vaya, pues nos contaban desde Francia, Asun Serena, que la cosa allí también está chunga. En Alemania vemos que aún peor. Pues vamos a continuar con el recorrido, a ver si encontramos un sitio donde comprarnos una casa, a ver si nos dan una hipoteca. Rosalía, gracias, compañera.
Gracias, suerte con la vivienda.
Gracias. Vamos, si te parece, María, hasta Bruselas. Allí nos espera nuestra corresponsal, Olga Rodríguez. Olga, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si por aquello de que Bélgica está un poquito más cerca a España que a Alemania, no sé si las hipotecas están por allí un poquito mejor o la cosa también complicada.
Pues a ver, ahora las hipotecas están alrededor del 3,28 y el 3,15% de interés medio, porque esta bajada de tipos de interés se ha ido notando, y los últimos datos, aunque no son los oficiales del Banco Central Europeo, ya hay comparadores que dan ese porcentaje un pelín más bajo, ¿no? Pero aún así sigue habiendo dificultades para acceder a la compra, no es, tampoco es sencillo por aquí. Y de hecho he encontrado una iniciativa de un corredor hipotecario y una aseguradora que han lanzado al mercado una hipoteca que permite financiar la compra de la vivienda durante 40 años, que es un plazo más largo de lo habitual. En España ya nos hemos olvidado de esas hipotecas a 40 años.
¿40 años?
Eso es, pero tiene truco, ¿eh? Es para menores de 27 años.
Normal,
¿vale?
Claro, no te van a dar porque 55 no te dan esta hipoteca a 40 años.
El objetivo
años.
Es que se pueda pagar ese préstamo antes de que empieces a cobrar la pensión de jubilación.
Ah,
entonces han calculado pues que la edad de jubilación dentro de 40 años, así que es una opción para aquellos que tienen menos de 27 años, y igual que tienen un 30% del valor de la vivienda ahorrado, así que tampoco es una opción para todo el mundo.
Bueno, pues esto en Bélgica, que nos ha contado también nuestra corresponsal Olga Rodríguez. Gracias, Olga.
Gracias a vosotras.
Y vamos a hacer una última parada en Italia. Desde Roma, Eva Fernández. Eva, muy buenas tardes. Tenemos a nuestra corresponsal, a Eva. Hola, Eva. Queremos conocer también cómo están las hipotecas por allí, por Italia. A ver si creo que los italianos son de los que menos pagan, como nosotros los españoles. ¿Tenemos a Eva o no? Bueno, pues parece... ¿Sí? ¿Sí la tenemos?
Sí, aquí estoy.
Ay, Eva, qué sufrimiento, que no te escuchábamos. Ahora
debe
sí.
De ser que hay un tormentón en Roma en estos momentos y nos ha impedido la comunicación.
Ahora te escuchamos perfectamente. Sí. Bueno, cuéntanos las hipotecas por allí, ¿cómo están, Eva?
La verdad es que os estaba escuchando y aquí lo complicado en Italia, lo difícil es conseguir que te concedan una hipoteca, porque los bancos son muy restrictivos y por lo tanto puedes considerarte afortunado si te dan el visto bueno. Es imposible, desde luego, hay que olvidarse conseguir el 100% por muchos avales que presentes, incluido un buen sueldo, incluidos dos buenos sueldos, lo imprescindible para conseguir hipoteca en Italia es disponer de ahorros suficientes para poder hacer frente a la entrada, que suele ser un 30% del valor de la propiedad. Por ejemplo, si quieres casa en Milán, que eso ya es mucho mérito, necesitarías como mínimo, entre 125.000 y 150.000 euros ahorrados para presentarlos, para conseguir el resto de la hipoteca. En Roma un poco menos, cerca de 75.000, pero en estos momentos, Pilar, fijaros, curiosamente la mayoría de los propietarios de viviendas lo son por herencias. Es algo increíble. Las generaciones precedentes han salvado la vida de sus nietos y de sus sobrinos. Yo no conozco, y para hablar ahora con vosotros he hecho una especie de encuesta entre mis amistades, yo no conozco a ningún italiano con hipoteca a nuestro estilo. Todos están viviendo en casas de abuelos o de heredadas de tíos, y los que suelen comprar son extranjeros que quieren establecerse en Italia, y eso sí lo tienen muy complicado porque, como os decía, tienen que tener mucho dinero ahorrado.
No, estoy sorprendidísima porque siempre pensamos, hablamos de las hipotecas, de lo que cuesta pagarlas en España, el complicado acceso a la vivienda que tenemos en nuestro país, tanto en la compra como en el alquiler, y vemos que en el resto de Europa la situación, María,
es similar, ¿eh?
Es similar o peor en algunos casos. Sí. Bueno, gracias, Eva, por hacernos también la radiografía de lo que está pasando en Italia.
Un fuerte abrazo.
Pero, por ejemplo, María, en Alemania, que es la economía más desarrollada de Europa, ya sabes aquello que se dice de la locomotora de Europa, las hipotecas están bastante por encima que las de España.
Sí, a ver, ten en cuenta que en Alemania en concreto y en otros países de Europa, la crisis financiera supuso un shock brutal y todos los bancos alemanes tenían deuda soberana de otros países y se vieron como muy mal. Y eso ha hecho que los bancos pongan muchos impedimentos y que pidan muchos requisitos y hagan este casting tan terrible que nos ha contado Rosalía que hacen, ¿no? En general, en los países europeos, en todos, y también en España, los bancos exigen tantas cosas para cubrir hipotecas, para conceder hipotecas, porque tienen miedo a que no se les pague. Recuerda que la crisis del 2007 fue una crisis que surgió en Estados Unidos por culpa de unas hipotecas que no se pagaban nunca y que eran como, entre comillas, de mala calidad. Entonces, digamos que ahora mismo hay un cuidado enorme hacia ese tema, unido a esta época de inflación que hemos tenido y a la incertidumbre tan fuerte que seguimos teniendo ahora mismo, porque no acaba de terminar la guerra de Ucrania, ya empezó a llegar el frío a todos sitios. Bueno, si nos quejamos en España del frío, no te quiero contar lo que pueden estar pasando en Países Bajos o Alemania. Y vamos a ver qué pasa con el precio de la electricidad, de la calefacción en toda Europa. Entonces, hay mucha incertidumbre. O sea, es relativamente normal. Pero me ha llamado mucho la atención, y este es un punto negro en nuestro haber, o en nuestro deber, mejor dicho. En Alemania lo que sí funcionan son los alquileres. Es decir, las hipotecas tardan en dártelas, te hacen un casting increíble, casi tienes que hacer el salto doble salto mortal
con tirabuzón.
Pero es más fácil conseguir alquileres. El mercado de alquiler en España está estrangulado.
Claro, precisamente te iba a decir eso, que siempre nos ha costado a todos acceder a una hipoteca, ¿no? Porque comprarse una casa es algo que supone mucho esfuerzo y tienes que dedicarle unos años de ahorro y de mucho sacrificio. Esto es así. Pero claro, es que estamos dejando una generación, la generación de los jóvenes, es que ahora mismo tienen un problema muy serio.
Muy grande, sí.
Porque ya vemos que no pueden acceder a una vivienda, a la compra de una vivienda, en prácticamente no solamente en España, sino en otros muchos países europeos. Pero es que en España, además, tampoco pueden acceder al mercado del alquiler.
Exactamente, y tienen que buscar pisos compartidos como algo normalizado.
Leía... Y además, compartido no solamente con amigos, porque tú puedes decidir compartir con tu pareja, compartir con amigos para probar la experiencia.
Sí.
Es que ahora mismo la situación actual les está obligando a compartir piso
con desconocidos.
Absolutamente.
Como única solución para poder vivir.
Y le ponen un nombre muy cool que es co-living. Y entonces, y esta mañana leía la noticia el colegio de notarios decía que la fórmula del co-living no está tan mal.
Que no está
tan
mal.
No fastidies. Que
con 35 años y un co-living.
¿Qué dices, hombre, señor notario?
Pero lo que apuntabas tú, en Alemania por lo menos, los pisos
exactamente
son prohibitivos. Pues, tienes que pasar ese casting, pero tienes una solución, que es el alquiler.
Y luego fíjate lo que ha dicho Olga desde Italia, lo importante que es y que tanto nos quejamos. Bueno, pues las familias que dejan en herencia un piso dejan un tesoro. Ahora que estamos con esta cosa del impuesto sobre patrimonio y que está tan mal visto dejar en herencia un piso y tal, bueno, pues resulta que es una solución para los jóvenes tener unos abuelos o unos padres o una tía lejana de estas que de repente te deja un piso en herencia, ¿no? Bueno, pues está muy bien. Es una seguridad para
que te toca la lotería, vamos.
Claro, efectivamente.
Por cierto, María, vamos a recordar que quedan unos días. Hasta el próximo 31 de diciembre se puede cambiar la hipoteca de variable a fija o viceversa sin pagar comisiones.
Sí, efectivamente. A partir de enero del 2025 se fija una comisión del 0,05% sobre la deuda pendiente que te quede por pagar. O sea, si tienes una hipoteca que te quedan 150.000 euros, pues la comisión sería de 75. Y además, bueno, pues el Euribor está lo suficientemente bajo como para decir, probablemente no baje muchísimo más, me voy a cambiar. Claro, siempre hay unos gastos, pues el gasto de tasación, etcétera, pero merece la pena si tienes dudas, pues pasarte ahora, de aquí al 31 de diciembre, a una hipoteca de variable a fijo. Y eso lo puedes hacer o dentro de tu propio banco, reconsiderando la hipoteca,
o te puedes ir a otra entidad.
Subrogas la hipoteca a otra entidad donde te ofrezcan mejores condiciones.
Bueno, este cambio hasta el 31 de diciembre no tiene ningún coste. A partir del 1 de enero de 2025
sí, ya tendrá.
Sí.
O sea, si hay alguien que está a punto de hacerlo, que se lo haga
prisa,
ya.
Que se dé prisa. Sí, que quedan semanas.
Que vaya a por el pavo y a cambiar la hipoteca.
Hombre, corriendo, pero vamos, sin dudarlo. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. Como siempre, un placer, María. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te llevas tú con la informática? ¿Cómo te llevas en general con la tecnología? Pues es la pregunta que os estamos haciendo desde aquí, desde la tarde COPE, a todos los oyentes. Y tenemos respuestas de todo tipo, pero yo diría que la inmensa, pero una mayoría sí que tiene algunas dificultades.
Bueno, muchas, yo diría. Y desde aquí un homenaje y un saludo a todos los informáticos del mundo, especialmente a los de esta empresa que hace 5 minutos me ha salvado.
Manuel.
No está Miguel en este caso. Pero vamos, que me ha salvado de borrar todos los mensajes de los oyentes que estábamos recibiendo. ¡Ay, madre mía! Gracias a Dios que sus manos son mágicas, no sé cómo lo hacen, y rescatan todo. A eso hablamos, de eso hablamos esta tarde. De eso hablamos, de lo mal que nos llevamos con la informática o con la tecnología en general. Y sobre todo, la última vez que tuviste que pedirle socorro a tu hijo en estos asuntos, porque esto es lo que se dice un padre en apuros.
Buenas tardes a la gente. Yo particularmente sufro acoso tecnológico por parte de mis niños, porque yo antes tenía una tele de estas de las del culo gordo y me la han cambiado por una Smart TV que me la han regalado amablemente cuando cambié de casa. Entonces resulta que me bronquean porque no sé actualizarla, porque no la tengo no sé qué, en fin. Y ya para colmo, las plataformas estas de películas y de series las tenemos compartidas, entonces claro, me están criticando constantemente lo que veo o lo que dejo de ver. Y en fin, que nada más que veo porquería, como dicen ellos, basura, chatarra. De total, que el caso es que cuando tienen que cambiar la rueda del coche o colgar un cuadro, allá que va el tonto del padre con el guarrito a sacarlo del apuro. ¿Vale? Así funciona el tema.
Exactamente.
Bueno, un intercambio de cosas. Pues tecnología sí, por el taladro.
Ver, en este caso, ¿dónde te crees que los hijos le ayudan mucho a este pobre padre? Y es que hay hijos que no tienen paciencia para explicar las cosas, o no quieren, o yo qué sé.
A mis hijos no merece la pena preguntarles nada. 3, alrededor de 20 años, los 3 se pasan el día con el móvil, pero les preguntas cualquier duda de cómo se configura, de cómo se copia, y nunca saben. Nunca saben nada o ahora no puedo. O sea, o no lo saben, cosa que no me explico, porque entonces no sé cómo lo hacen ellos, o realmente no lo saben, y la otra es ahora no puedo. Y con la misma, siempre al final acabo recurriendo a personas de mi edad, por cierto, que son las que al final con paciencia te lo explican.
Empatía se llama
empatía,
eso.
Sí, de la edad. Sí, sobre todo empatía con la edad es lo que tiene. Pues sí, hoy hablamos de eso, ¿no? La última vez que tuviste que pedirle socorro a tu hijo en esto de la informática o la tecnología.
O aquella vez que la liaste también parda, se te borró ese documento que estabas escribiendo que tenías que presentar en el trabajo al día siguiente y dijiste, ¡horror! ¿Y ahora qué hago? ¿Quién te salvó de esa? Eso. Nos lo cuentas.
607-1506-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
COPE siempre ha sido muy chévere.
Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete. En breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
You ready? Y ha llegado el momento. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como wow.
Este lunes, en directo, a partir de las 11:30 de la noche y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el Partidazo de COPE.
Ilia Topuria.
El número uno del deporte.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Oye, pero ¿será volaré? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Cuatro estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Park & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas, cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Quizá la
han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Exacto. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe.
Pues a esta hora de la tarde, a las 5:35, tenemos que hablar de un nuevo capítulo en la crisis de Muface. El sindicato CESIF, que es el mayoritario entre los funcionarios, ha denunciado hoy ante el Defensor del Pueblo que las clínicas privadas están retrasando, suspendiendo citas médicas e incluso pidiendo a los funcionarios que sean ellos mismos quienes paguen los tratamientos. Te recuerdo que los funcionarios pueden elegir entre la sanidad pública y la privada y actualmente 1,5 millones han elegido ser atendidos en la sanidad privada, ellos y sus familias, porque a ellos también se les cubre. Pero siguen pendientes de saber si el año que viene existirá Muface o no. ¿Por qué? Ahora mismo la situación es la siguiente. La semana pasada acabó el plazo de la consulta pública, en el que las aseguradoras actuales, que son DKV, Asisa y Adeslas, presentaron sus cálculos de prima mensual por persona. La última oferta del gobierno subió el presupuesto casi un 17%, pero se queda muy lejos del 40% que pide el sector. Es decir, que el concierto se quedó desierto porque ninguna de las compañías se presentó. Esta semana es importante porque se va a conocer la respuesta del gobierno, la cantidad de dinero que ofrecerá y si varía o no la oferta anterior. Y a partir de ahí, de nuevo, se abrirá un plazo de 25 días naturales para que las aseguradoras respondan al contrato público. Así que la decisión puede que la conozcamos a principios del próximo mes de enero. Francisco Lama es secretario de Acción Sindical de CESIF. Francisco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, y muchas gracias por tu invitación.
Bueno, sí, es que es algo que queremos hablar de ello y no perderlo de vista, porque ya sabes que la decisión de sobre lo que vaya a pasar con Muface pues afecta a muchísimos españoles que están pendientes de la decisión del gobierno. Francisco, ¿qué habéis entregado hoy al Defensor del Pueblo?
Pues esta mañana hemos acudido al Defensor del Pueblo, como apuntabas, a entregar cientos de quejas que estamos recibiendo desde todos los puntos de España, de mutualistas y beneficiarios de este sistema de prestación sanitaria pública, en la que nos trasladan pues esas casuísticas que enumerabas: suspensiones, anulaciones, retrasos de citas médicas, no dan autorizaciones las compañías para poder acudir pues a hacer las pruebas que uno necesita, incluso operaciones. Por lo tanto, bueno, pues la atención sanitaria de 1,5 millones de funcionarios y sus familias pues está en peligro, porque el próximo 31 de diciembre del presente año vence el concierto sanitario. Un concierto sanitario que, por otra parte, tenía una vigencia de 3 años y que el gobierno sabía precisamente que en esa fecha pues vencía. Por lo tanto, bueno, pues entendemos que es una situación previsible y que se podía haber evitado, desde luego, todo este tipo de inseguridad y, sobre todo, la prestación asistencial que necesita cualquier ciudadano de este país.
Porque ¿qué tipo de quejas estáis recibiendo, Francisco?
Pues de todo tipo, como digo. Citas médicas se están suspendiendo. Autorizaciones para hacer cualquier tipo de prueba se están cancelando. Operaciones se están cancelando. Es decir, hay todo tipo de casuísticas, pues desde asistencias a bebés como beneficiarios, a personas mayores pues que tienen una necesidad asistencial de todo tipo de problemas de salud, como cualquier ciudadano.
Recuerdo que en 2013 Sanitas decidió abandonar Muface. ¿Se puede volver a repetir el abandono de alguna aseguradora o tenéis confianza en que salga adelante esta nueva licitación?
Hombre, desde luego, si eso sucede, tenemos un problema porque el Sistema Nacional de Salud entendemos que no puede asumir ese volcado de pacientes de más de un millón y medio, más de un millón y medio de pacientes, y que en todo caso, bueno, pues perjudicaría al conjunto de ciudadanos. Nosotros defendemos el mutualismo administrativo y venimos haciéndolo desde hace décadas, porque ya desde hace años la prestación asistencial ha bajado muchísimo en su calidad. Hemos perdido un montón de especialistas que antes trabajaban como UFACE, centros hospitalarios, etcétera. Desde luego, nosotros, como organización sindical, lo venimos denunciando como apunto desde hace más de una década. Y no vamos a permitir que este recorte, este tipo de recortes, en una atención médica que todo ciudadano pues necesita. Y desde luego, el que estemos en UFACE no es una elección. Nosotros, cuando aprobamos cualquier funcionario público, cuando aprueba una oposición, pasa directamente al mutualismo administrativo. Y a través del mutualismo administrativo se nos presta esa asistencia sanitaria, bien a través de UFACE, de IRFAS o MUGECU.
Pues Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CESIF. Francisco, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Ya hay personas que, por cierto, están recibiendo cartas en las que se les comunica que a partir del próximo 31 de enero del año que viene se le acaba la asistencia sanitaria. Y precisamente eso es lo que le ha pasado a Rebeca, con la que vamos a charlar también a continuación. Rebeca, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
21 años llevas en Adeslas, ¿no, Rebeca? Desde que te sacaste la oposición de profesora.
Eso es, desde 2003.
Claro, en tu caso, afortunadamente has superado un cáncer de mama, pero tienes tus revisiones.
Claro, yo tengo ahí mis revisiones y mis seguimientos cada 6 meses y tengo un tratamiento que tengo que seguir, un inyectable mensual y una medicación que tengo que seguir, y tengo muchísima incertidumbre de qué va a pasar con nosotros.
Tú tienes además tu historial médico en esa aseguradora privada y además ese oncólogo es el que te ha tratado y está siguiendo tu caso, ¿no? Es para ti un médico de tu absoluta confianza, ¿no te gustaría tener que cambiar?
Eso es que ahora para buscar a otra persona que vea todo mi historial y que, bueno, pues es un lío y la verdad que perdemos todos, porque como tengamos que ir todos a Seguridad Social, pues va a dejar mucho de qué desear la sanidad.
Has recibido ya la carta en la que te indican que a partir del 31 de enero Adeslas te dice que no te va a atender más, ¿no?
Sí, recibimos un correo electrónico y ahí te dicen que no renuevan con UFACE.
Y esto te afecta a las revisiones y no sé si a algo más, a algún tratamiento. Bueno, nos contabas ahora el tratamiento en el inyectable con el que continúas, ¿no?
Claro, y ese además necesita un permiso que va por inspección médica. O sea, que es complicado porque es mucha incertidumbre qué va a pasar. Voy a tener que pedir ahora cita corriendo para que me sigan teniendo el medicamento más tiempo. Bueno, no sé, porque como no sé luego cómo iremos, si tendremos que ir a los oncólogos de la Seguridad Social y demás, pues no sé cómo sería, pero que es complicado porque hay tratamientos y hay gente que está en mitad de tratamientos ¿cómo va a seguir ese tratamiento?
Por tanto, no sabes qué vas a hacer a partir de enero si no hubiera acuerdo. ¿Qué te queda? ¿Pasar a la Seguridad Social o pagarte tú el médico privado, pagarte tú la póliza?
Pues la póliza seguramente que a mí no me haga ningún seguro, porque con mis antecedentes de cáncer y demás,
claro,
pues
creo que
te sea interesante.
Es que no solamente es que tú tengas la voluntad y dices, oye, me pago yo mi seguro, puedo hacerlo, hago mis números y mira, puedo hacerlo. Es que la aseguradora te acepte. Esa es otra. Claro,
claro.
Que habrá muchísimos casos en los que digan, pues ahora no te acepto.
Claro, por edad, por enfermedades ya pasadas. Por mucha casuística que seguramente pues ya no te hacen seguros ni de salud, ni de accidentes, ni cosas de estas.
Bueno, pues no me extraña que estés intranquila como tantísimos españoles, 1,5 millones a los que sí les afecta directamente este acuerdo de MUFACE, que no sabemos si se va a prorrogar el año que viene o si ya no. Rebeca, gracias por contarnos tu historia ahora mismo, tu situación en este momento, que vaya todo lo mejor posible. Gracias, Rebeca.
Muchísimas gracias, Pilar.
¿Estamos una como la de Alicante, quieres?
Como la de Alicante.
¿Una gorda o qué?
Una así no, es que no tengo ganas.
Pero no, cuando descanse, digo cuando descanse.
Cuando descanse, por supuesto que sí.
Venga,
la COPE siempre ha sido mi casa, ya lo sabes.
Ahí está, oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete, en breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
Siempre.
Bueno, esto que acabas de escuchar es la promesa que le hacía Ilia Topuria a nuestro compañero Ángel García, horas después de convertirse en campeón de la categoría peso pluma de la UFC, que es la competición de artes marciales mixta. Es decir, que a diferencia del boxeo o el taekwondo, aquí se pueden pegar patadas y puñetazos. Y es que el pasado 26 de octubre, Topuria ponía en juego su cinturón de campeón contra Max Holloway, a quien noqueó en el tercer asalto, lo que supuso que Topuria mantuviera el cinturón que le acredita como el mejor del mundo. Bueno, pues el día de cumplir esa promesa ha llegado porque hoy celebrará esa victoria junto a Juanma Castaño en el Partidazo de COPE y en un grandísimo escenario como es el Teatro Alcázar de Madrid a partir de las 11 de la noche. Juanma Castaño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, por cierto, quiero recordar a todos los oyentes que todavía quedan algunas entradas para poder asistir a esta gran velada que va a ser pues el cara a cara de Topuria con Juanma Castaño, como decíamos, en el Teatro Alcázar de Madrid. Todo el que quiera puede venir a la calle Valenzuela, aquí a la radio, a COPE Madrid, para recoger esas entradas que estabas intercambiando, Juanma, por juguetes, ¿no?
Sí. Sinceramente no lo sé si queda alguna, Pilar, porque confírmalo, porque las noticias que tengo yo...
A ver si la estamos liando parda, es que es lo que me han puesto mis compañeros de la tarde, yo confío en ellos, pero vamos,
vale,
sí,
pues, que vamos. Llamen ahora, pues mira,
mejor que vengan que llamen, eso es, vamos a asegurarnos...
Que vaya uno a la puerta y que pregunte, porque yo no sé si quedan ya entradas, pero bueno, estamos muy contentos de la respuesta de la gente y estamos muy ilusionados con este programa en un teatro que queda en pleno centro de la capital, entre Cibeles y la Puerta del Sol, que es el Teatro Alcázar, y en el que vamos a disfrutar con Ilia Topuria y con mucha más gente, pero desde luego el protagonista es Ilia Topuria, y sobre todo vamos a hacer el partidazo en directo de cara al público en Madrid, que es algo que no hacemos casi nunca. Es un programa que viaja y que sale y que se hace de cara al público en toda España, pero en Madrid no. Así que nos hace mucha ilusión que Ilia esté con nosotros en un día como hoy.
Oye, sí, que me confirman, que quedan poquitas entradas, pero alguna quedan. Entonces, bueno,
vale.
Los que quieran
estar
esta noche, sí,
vale.
Es verdad, es que ha sido un aluvión. Por aquí veíamos todos los días a mucha gente que venía con los juguetes, porque, Juanma, cuéntanos, esto es una acción solidaria. Es decir, el que quiera estar esta noche, el que quiera conseguir una entrada o el que ya la tenga, lo ha tenido que hacer a través de un intercambio, traer unos juguetes y tenía su entrada.
Sí, simplemente el único requisito es que el juguete estuviera empaquetado y en buen estado. O sea, no queríamos, evidentemente, trastos viejos. Queremos que sea un detalle en las medidas, en las posibilidades de cada uno, pero un detalle bonito que tuvo en mente Ilia Topuria desde el primer momento y que el propio Ilia se va a encargar de repartir. Ha dicho que quiere ser él, personalmente, el que lleve los juguetes. Entonces, bueno, pues yo creo que el programa tiene mucho fondo también en un momento como el que estamos del año, mucho fondo de ser solidario y de estar cerca de los más pequeños que por desgracia no pueden estar en su casa en estas fiestas.
Qué bueno. Que hayáis tenido esta iniciativa y además que la respuesta de la gente sea esta, porque yo he visto los pasillos de COPE en algunos momentos inundados absolutamente de juguetes, ¿no? De gente que se ha involucrado.
Pues yo
muchísimo.
Llevo el maletero, mira, estoy ahora camino de la radio.
¿Sí?
Y te prometo que llevo el maletero lleno porque ha habido pues algún vecino y algún amigo que me han pedido entradas, pero ellos mismos se presentaban en la puerta con muchos más juguetes de los que les tenían que dar para la entrada. Entonces te llevo el maletero hoy a rebosar para dejar ahí en la radio.
Oye, ¿y Topuria entonces se ha comprometido a repartir esos juguetes?
Sí, va a ser él. Le acompañaré. Estaremos allí dando juguetes, creo que la semana que viene, cuando pueda Ilia, cuando su agenda se lo permita. Y lo que no quiere es que sea un acto promocional, ni muchísimo menos. Uh-huh. Él quiere pasar unas mañanas cerca de los peques y tratar de sacarles una sonrisa, ya te digo, pues justo en la semana de la Navidad, como quien dice. Así que es un tío muy especial. Ilia es un tío muy sensible, muy sentimental, practica un deporte durísimo, un deporte muy violento, y sin embargo tiene pues un corazón de oro que lo demuestra cada vez que toma la palabra o cada vez que se preocupa por la situación de muchas personas, ¿no? Con lo cual estamos muy contentos de que un deportista así esté vinculado a nosotros, al partidazo, para una acción como la que vamos a protagonizar hoy.
Bueno, tienes esta noche a uno de los deportistas del momento en España y en todo el mundo, porque ha puesto a nuestro país en lo más alto de la UFC, y es tal su repercusión que la famosa empresa de artes marciales mixtas parece que por fin aterrizará en España para celebrar uno de sus grandes eventos. ¿Le vas a intentar sacar cuándo va a ser ese evento?
Pues mira, hay un poco de pesimismo sobre ese asunto, al menos para la primera parte del 2025. Pensábamos que podía llegar ahí el combate, pero todo apunta a que Ilia pelearía, a ver si nos confirma algo hoy, en mayo, junio, mayo más probablemente, en Miami, contra Volkanovski. Entonces, digamos que la opción de España para esta primera parte de 2025 se está desvaneciendo un poco, y vamos a ver luego qué alternativa presenta, porque, claro, la situación del Bernabéu no es muy propicia, es demasiado grande el escenario, hay esos problemas con el asunto de los conciertos, los vecinos, etcétera, etcétera, y luego no sé si el Wizzing es el recinto adecuado por la cantidad de días, al parecer, que se necesita el Wizzing para realizar este tipo de evento, ¿no? Con lo cual, vamos a ver si nos dice hoy algo Ilia y cómo va su deseo de pelear en España, que es algo que evidentemente todos soñamos, verle pelear en España, porque siempre le tenemos que ver pues por todos los lados del mundo, pero nunca en territorio español.
Oye, ¿sabes si esta noche va a llevar el cinturón de campeón de la UFC?
Pues la otra vez en Alicante lo llevó. Lo que pasa es que, claro, no sé, pues, vamos, le mando un mensaje ahora mismo y le digo que lo traiga. No,
hombre, por favor,
que
claro.
Que lo tendrá en casa. Sí. Sí, sí, pesa muchísimo, es enorme.
¿Ah, sí?
Es un cinturón, es un armatroste que no te imaginas. Sí, sí, es una cosa, pesa mucho, mucho, es una cosa que, hombre, para llevar, por ejemplo, puesto no es muy cómodo, ¿sabes?
Para llevarlo en complemento, como que no, para lucirlo para la foto.
Sí, pero para ponértelo con unos vaqueros, yo con unos vaqueros tiene una hebilla demasiado grande, de verdad, no es muy cómodo.
Bueno, pues Ilia Topuria, que va a ser el protagonista de una gran velada de radio con nuestro compañero Juanma Castaño en el partidazo esta noche desde el Teatro Alcázar de Madrid, repleto de público. Una gran velada de radio, como decimos, a partir de las 11:30 de la noche. Juanma, gracias, que vaya todo bien y te escucharemos, por supuesto.
Gracias, Pilar. Un beso a todos. Muchas gracias.
Un abrazo, Juanma. Gracias. Fíjate que yo no sabía que el cinturón rosado, ¿eh? El cinturón de Topuria, que pesa lo suyo.
Sí que pesan, sí.
Curioso, curioso. Bueno, pues esta noche, ¿eh? Topuria y Lea Topuria en el partidazo con Juanma Castaño, bueno, se lo van a pasar en grande y nos lo van a hacer pasar a todos, desde luego, también en grande. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de la informática. ¡Ay, que se nos resiste a los que tenemos ya cierta edad! Claro, los chavales de ahora son nativos digitales y para ellos el móvil es la prolongación de su brazo ya. Es como la uña. Lo tienen ahí encarnado en el brazo. Mi hijo es que no suelta el móvil jamás. Solo tiene una mano útil. Porque la otra tiene el móvil, que no le suelta. Es como si lo llevase con velcro. Entonces dices, es que se me cae. A veces dices, se me caen las cosas. Digo, ¿cómo no se te van a caer?
Si ya tienes una
suelta
mano ocupada siempre.
Y ya verás cómo
móvil.
Tienes dos manos y más sujeción.
Pues sí, ese es el problema que tenemos hoy en día. Bueno, esto que nos cuenta Tito pasa ya no tanto con el fax, pero sí con otras cosas, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Cuando empezaron a salir los faxes, allá en los años 90, un cliente nos tenía que pagar una factura y le decimos, bueno, pues mire, nos pague la factura por transferencia y nos envió el justificante por fax. Bueno, pues va y nos envía la fotocopia de un cheque por fax. Oiga, ¿y el pago? No, pero si yo ya le envié el fax. No, esta una. Pero cuidado, es que esto se me ha repetido ahora por mail. ¿Qué estás diciendo? Envíeme el justificante del pago, te envía escaneado un cheque, pero el cheque no lo envían. Pero bueno, estas son las nuevas tecnologías que nos tenemos que ir adaptando todos poco a poco.
¿Qué te he contado yo antes? Que yo he mandado una fotocopia del justificante de pago porque soy incapaz de mandar el justificante de pago de verdad. Entonces le he hecho una fotocopia.
Madre mía, cómo somos, ¿eh?
Así estamos, ese es el nivel que
así
le vamos
estamos.
A hacer. Claro.
¿Tenemos otras virtudes?
Sí, hombre, por supuesto. Hoy estamos hablando de esto que no es nuestro fuerte.
No
tenemos
es nuestro
otras...
fuerte.
Otro día hablaremos de nuestras virtudes, Pilar. Pero este pobre, fíjate, también tiene un problema.
Buenas tardes, gente. Yo llevo como 3 o 4 años aficionado a la fotografía con una cámara reflex. Muy sencillita, muy bien, la manejo bastante bien, pero claro... Siempre que vas aprendiendo, pues vas necesitando alguna cosa más. Entonces, hace 15 días he cambiado a un modelo bastante superior. Y este fin de semana he salido con ella a hacer fotografía de animales y tal. y he tenido que disparar en automático porque no soy capaz de ni siquiera de enfocar. Así que ahí estoy liado con un manual que tiene unas 400 páginas, a ver si a ratos me lo voy leyendo.
Claro, otro día vamos a hablar de los manuales, de lo poco amigos que somos de leer un manual. Entonces, ¿cómo queremos saber si muchas veces no nos sabemos la teoría? Ese es el principal problema que
esto
tenemos.
Esto también pasa,
que no tenemos paciencia ni para aprender, ni para estudiarnos el manual, ni para ponernos al día de las cosas. Y luego pasa lo que pasa, que nos llevamos fatal con la informática y que borramos documentos y la liamos parda. Y de eso estamos hablando esta tarde en el 607-150602.
Que se nos resiste la informática. Nos lo cuentas a través de una nota de voz, que todavía nos queda una horita por delante, en la que os vamos a seguir escuchando. Vamos con las noticias y continuamos.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante, un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva carbonel y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De Alfonso y Asunta, accionistas de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Fíjate, se ha atrevido con el Sabadell. Yo pensé, madre mía, pero si es un banco enorme. Pues mira, valor que tiene.
Podrán competir de forma mucho más sólida en Europa. Se complementarán sus unidades de negocio.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso, con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución.
los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número 1 del deporte.